creo que la reivindicación de la cultura popular por parte de Podemos Cultura se enmarca en un contexto histórico que encuadra o sitúa a lo que podríamos llamar cultura popular en una doble pinza, ¿no? La cultura de lo que podríamos llamar la cultura del escaparate, que fomenta fundamentalmente el Partido Socialista una vez que llega al poder en los años 80 y que tiene que ver con una espectacularización en formas como la Expo o las propias Olimpiadas de Barcelona, donde se desarrolla un modelo cultural muy preciso y lo que cabría denominar la cultura de la resistencia de la izquierda, que, por poner un ejemplo reciente, podría ejemplificarse en lo sucedido en el caso de los titiriteros, ¿no? El hecho de que la cultura popular está enfocada a una denuncia social que, pese a ser minoritaria, plantea una oposición frontal a determinados valores del régimen, del 78, del régimen en general. O sea, creo que el caso de los titiriteros es muy ilustrativo de cómo determinada izquierda entiende la cuestión cultural, ¿no? La reflexión sobre la cultura popular, ¿no? Como una cosa carnavalesca, como una apología del artista y de la expresión popular frente a unos poderes que se entienden siempre como coercitivos o violentos o totalitarios, ¿no? Entonces, me parece que el reto, el desafío cultural es sortear esa doble pinza. O sea, la cultura de la espectacularidad, la cultura de la ceja, por ejemplo, pensemos en la relación que ha tenido la cultura española con el Partido Socialista a través de esta imagen de reivindicativa de la ceja, que se ha puesto además de manifiesto hace poco en otro manifiesto que hicieron muchos artistas intelectuales para un apoyo en favor de la unidad de la izquierda. Y luego esa cultura de la resistencia, que evidentemente tiene elementos positivos, pero que por no ampliar el concepto de lo popular, yo creo que se queda en una situación de marginalidad. Yo creo que el reto es justamente reflexionar sobre una cultura popular que sortee, insisto, esa doble pinza, y que por esa razón se contamine con la cultura de masas. O sea, no entiendo la cultura popular al margen de la cultura de masas. No hay una recuperación de un pueblo originario que estuviera esperándonos, no hay un folclore prístino, ¿no? y tradicional que se encontraría esperándonos, ¿no? Creo que pensar hoy la cultura popular es contaminarse con la cultura de masas, incluso con sus productos más degradados. 50 sombras de Grey me parece un producto popular. Y ahí es donde pues tendríamos que reflexionar sobre cómo efectivamente en esa cultura de masas existe un potencial utópico de transformación, un potencial colectivo, un potencial de goce, de disfrute, que puede ser deformado en términos comerciales, en términos patriarcales, como el ejemplo que acabo de poner, cuentas un secreto, pero eso no significa que tengamos que rechazar esos productos, tenemos que pensarlos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí?
De lo que dices, creo que es una manera de plantearlo perfecta, ¿no? Esos dos bloqueos, ¿no? Esa pinza entre dos cosas y la necesidad de pensar en la cultura popular entreverada con la cultura de masas. Tenemos una segunda naturaleza ya construida durante todo el siglo XX, que era de la que no podemos ni es deseable tampoco, ¿verdad? En ese sentido, escapar incluso. Bueno, ahora quizá vuelvo sobre eso, casi que al hablar de cultura popular, casi que a mí la impresión que me das cuando os leo a vosotros es que de lo que se trata es de una reintroducción del deseo, Totalmente. En la producción cultural y en el disfrute cultural. Ahora, si acaso, desgranamos un poquito esto. Uh-huh. Pero antes queda una cosa curiosa, porque cuando has hablado de la impresión que me da en tu planteamiento, es decir, es, en primer lugar, de lo que se trata es de la necesidad de reapropiarse de algo que ha sido hurtado, ¿no? Que ha sido robado. Y me ha acordado de la expo, justamente, te hablabais del lenguaje conceptual difícil que es, pero una expo que era muy eficaz en este sentido, que es la de Hans Haack, Castillos en el Aire, uh-huh. de este proyecto de crear, que sale de una asociación de vecinos, de crear una especie de barrio del arte en el Sánchez de Vallecas, aquello termina convirtiéndose en un negocio especulativo, inmobiliario, tremendo, uh-huh. tremendo, que documenta Hans Haack, ¿no? Y expone toda la documentación, y en medio coge la crisis, y entonces el resultado son ruinas, uh-huh. un desierto sin construir, a los Benjamin, o sea, ruinas, pero eso sí, las calles se llaman calle del arte conceptual, calle del arte abstracto, calle de la generación del 27, calle del realismo. ¿No? Es decir, tienes el nombre arte que está encubriendo una ruina que hay debajo. ¿No? Yo creo que como metáfora es muy poderosa y probablemente creo que es un poco al menos la primera de las direcciones en la que lo sea, algo que ha sido hurtado, ¿no? Que sea, y es necesario recuperarlo, ¿no? Y en ese sentido hay una cosa, yo creo, muy, muy general, que incluso más allá de en concreto de la coyuntura política nuestra, que justamente decía Goytisolo cuando hablaba de la Chamafna en Marrakech, ¿no? Cuando le pidieron, alguien de la UNESCO le pidió reconstruir una Chamafna en otra ciudad del mundo, ¿no? Y Goytisolo contestó aquello de la Chamafna se puede destruir por decreto, pero no se puede construir por decreto. Curioso, es algo que ha dicho, por cierto, recientemente, lo ha trasladado a la democracia, es decir, esto o sale de abajo o no hay cultura viva. Ajá. No, eso es un poco la idea que quería, sí. Digamos un poquito como fondo, ¿no? Y claro, pero hay otra reflexión, quizá demasiado general, me disculpáis, quizás se me duele un poco de tufo escolar, ¿no? Pero que es la idea de tener cuidado quizá cuando establecemos la oposición entre alta cultura o cultura de vanguardia, si lo quieres decir así, y la cultura popular en nuestro contexto y general en el siglo XX y lo que llevamos de XXI, ¿no? Porque quizá esa oposición es un poco fantasmática. Hay un montón de vasos comunicantes. Si uno piensa desde la Olimpia de Manet mismo, que está trabajando a partir de fotografías pornográficas de la época, no es una broma. Es decir, hay fotografías pornográficas que circulaban y con las que está dialogando. Está dialogando a la vez con Venus, no a Venus de Tiziano, y con la fotografía pornográfica, ¿no? Uh-huh. O los ejemplos de introducir la exploración del deseo y de la propia memoria de la identidad a partir de lo bajo, ¿no? Del detritus, del debris, todo eso hay como un movimiento circular, ¿no?
Claro.
Entre que a veces sí se puede, podemos, yo tengo la sensación de que a veces se corre el riesgo de construirse contra un fantasma. Otra cosa es qué diferencias específicas habría, ¿no? Entre, por ejemplo, la posición de la memoria prustiana a través de la Magdalena, la posición de la memoria de Carballo a través de Bocata Calamares. Digamos, una vista desde abajo, por así decirlo, y otra desde arriba, pero de alguna manera es el mismo procedimiento de exploración de la memoria. No sé si me explico.
Sí,
la reintroducción del deseo, ¿no? Como elemento, es en ese sentido común, ¿no? No sé.
Aludiría un momento que me parece muy interesante del debate cultural en los años 20, que es el debate en torno al expresionismo, que tiene como protagonistas a Lukács por un lado y a Bertolt Brecht por otro, ¿no? Ese debate es muy interesante para justamente enfocar correctamente el problema de la relación entre la vanguardia y la cultura popular, y cómo incluso las técnicas más vanguardistas son aquellas que pueden entroncar con mayor lucidez y mayor corrección con lo popular. El debate, resumidamente, es el siguiente. O sea, Lukács entiende que el expresionismo, las nuevas formas culturales en el ámbito de la literatura, las artes plásticas, etcétera, son decadentes, ¿no? Porque no responden a ese ideal clásico de la forma que a él le parecía fundamental para plantear también una opción política y una conexión con la estética, evidentemente. O sea, la idea de la estética lukasiana es extremadamente clásica. Y ahí figuras como Ernst Bloch, como propio Walter Benjamin o Bertolt Brecht, cuestionan precisamente ese modelo. ¿Por qué? Porque lo que ha entrado en escena es la nueva sociedad de masas, con lo que significa de fragmentación de la experiencia, la disociación de las formas, la poca capacidad de concentración, ¿no?, que tenemos, ¿no? Es como si Lukács privilegiara la forma de la novela o la forma del lector de novelas como modelo estético, ¿no? Y nuestro mundo ya responde a unos parámetros diferentes. Entonces, ¿qué es lo popular en ese contexto? ¿O quién conectaría mejor con lo popular? La estrategia de vanguardia, más que la actitud clásica de Lukács, ¿no? Y yo creo que ese problema se ha ido reproduciendo desde entonces, ¿no? Porque han sido los artistas de vanguardia o los actores vanguardistas los que mejor han entendido que lo popular no se encuentra de forma pura, se encuentra de forma contaminada, de forma mediada, ¿no?, en espacios insospechados. Entonces, claro, esto puede sonar un poco raro, porque cuando hablamos de lo popular entendemos el chistu, o entendemos expresiones artísticas que se remontan a un pasado, ¿no? Pero lo popular está aquí, es que está presente, es una especie de peso, ¿no?, que tiene que ver, a mi modo de ver, y tú lo has dicho, con el deseo, o sea, con la necesidad de conectar con el deseo.
Hay una cosa que ha traído hay un poema de Erich Fried por ahí acerca de la experiencia de la belleza sin contar con el deseo, sin contar con el amor. Fried era un poeta político, además, tremenda, brutal, una cosa de Pessoa, ¿no? La insistencia en el deseo, que es una insistencia en el hacer, ¿no?, y en el movimiento del sujeto, ¿no?, más que en el producto como tal. Yo creo que es un poco la clave cuando no contamos, evidentemente, con la definición de qué sea la cultura popular, como si existiera una tradición estable, ¿verdad?, como si pudiéramos a estas alturas creer en una tradición estable. En ese sentido, hay una cosa que del planteamiento que al menos os he leído yo a vosotros, que me ha parecido muy, muy interesante siempre, es que la cultura popular debe estar siempre en construcción.
Claro.
Claro. Y debe estar siempre en construcción y aceptar el conflicto, ¿no?, el antagonismo que surge justamente de esa especie de impulso, ¿no? Eso es algo que me parece muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante. Es decir, no se trata en ningún caso de algo estático, de algo que afirme, sino bien al contrario, ¿no? Se implica una especie de construcción constante y aceptar el conflicto interno, ¿no? Existente. Aceptar, guardando aquello que tiene de popular sin el elemento de autenticidad, ¿no?
Sí, es una dimensión totalmente constructivista. Luego también hay que reparar en el hecho de cómo aparece la reflexión sobre la cultura popular en la historia política contemporánea. Por ejemplo, si analizamos la escuela de Birmingham, que me parece que es un espacio idóneo para empezar o arrancar esta reflexión, vemos que la escuela de Birmingham con Stuart Hall, con Hogarth, con otros autores a la cabeza, busca una reflexión de cultura en un momento de crisis de la izquierda tradicional, la New Left. O sea, la reflexión sobre la cultura popular no se entiende, y en ese sentido yo introduciría la reflexión que se hace desde Podemos al margen de una crisis de la izquierda, al margen de una crisis de sus categorías, la imposibilidad de entender ya lo que pasa a través del concepto de clase, del concepto de clase social, de una clase social estructuralmente dada. La clase es algo que se forma en términos culturales en un contexto evidentemente económico, pero es esa descomposición del horizonte revolucionario de la izquierda tradicional la que lleva a una preocupación por la cultura diferente, donde también la topología cambia. Ya esa tradicional estructura donde la cultura se entiende como dimensión supraestructural de lo económico, como una expresión de lo económico a pesar de sus matices, se corrige, se matiza. La cultura se ve como un campo de fuerzas. En esta idea de la cultura como un campo de fuerzas, lo popular aparece desde una dimensión insospechada y como un valor a tener en cuenta para hacer política. Y eso, curiosamente, va a terminar encontrando un paralelismo en la reflexión latinoamericana sobre la cultura. Hay un libro que a mí me parece extraordinario, de un español exiliado en Colombia llamado Jesús Martín Barbero, de los medios a las mediaciones. Os recomiendo ese libro porque para mí fue un auténtico descubrimiento, no solamente porque Barbero es una figura indiscutible de los estudios culturales latinoamericanos, siendo español, sino porque apenas es conocido en España. Y ahí en ese ensayo Barbero pues pone de manifiesto todas las insuficiencias de la izquierda tradicional a la hora de entender la cultura popular. Por ejemplo, ¿no? el análisis del folletín. Hay una lectura clásica desde la izquierda de entender el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas como una forma de folletín melodramática que, bueno, Humberto Eco también ha escrito sobre esto, ¿no? Que conecta con el deseo popular a través de un ideal de salvación, ¿no? Los malos, los buenos, el salvador, el Conde de Montecristo, alguien que sufre 20.000 penalidades. Y siempre se ha visto esa figura como una figura ideológica en el sentido peyorativo, ¿no? como una forma populista de conectar con las bajas pasiones del pueblo que busca la revancha, ¿no? De una situación de injusticia. Es Gramsci el que entiende el fenómeno de otra forma y entiende que es preciso una cultura popular folletinesca, melodramática, que ponga en valor dimensiones de la experiencia que pueden ser útiles para la emancipación. Entonces, si atendemos, eso dice Barbero, ¿no?, a la estructura del folletín en América Latina, la telenovela, etcétera, etcétera, de lo que es la cultura popular, y además reparamos en que toda esa dimensión ha sido desprestigiada, vilipendiada por la izquierda por ser producto basura, vemos, pues eso, las insuficiencias de la izquierda para pensar lo popular.
Antes comentaba, por otra parte, el tema de la oposición quizá falsa entre la alta cultura y cultura popular. También existe como en otro sentido, digamos, más peyorativo, en el sentido en que la supuesta alta cultura necesita de una transmisión y de una difusión a través del kitsch, a través de la cultura popular. Uh-huh. Se forma parte como de lo que... Y además, una cosa que justamente en Eco que me interesa mucho es el hecho de que la propia definiciones de kitsch, la definición de kitsch de Eco, justamente a lo que lo acerca, uh-huh, en última instancia, es a la idea de alta cultura. Uh-huh. Porque el kitsch lo que hace es prescribir el efecto, es decir, esto te va a provocar tal o cual sensación. Y además es una sensación que pertenece al orden de la alta cultura. Uh-huh. Está usted teniendo una experiencia estética excepcional, uh-huh, cuando experimenta eso. En lugar de mostrar los procesos, hubiera dicho Eco, propio de... Pero en última instancia, aparte de olvidar los procesos que tiene, de los procesos materiales, que se refiere más bien a un objeto, lo que se está haciendo es abolir la experiencia del espectador.
Claro.
Y ahí, por eso, ahí la reintroducción, apropiarse de eso desde la experiencia del espectador, es una cosa que me interesa. Y me gusta mucho, casi más que la de Eco, las definiciones de kitsch de Milan Kundera, que son mucho más veces. El kitsch es la ocultación de la mierda. No, mire usted, vamos a hablar de la mierda, vamos a apropiarnos de la mierda.
Eso lo hace la insoportable idea del ser, ¿no? En esos vocabularios.
Entonces me interesa esa idea de circularidad entre, uh-huh, entre alta cultura y kitsch, de necesidad mutua, ¿verdad?, y de apropiación de la experiencia del uh-huh, espectador, ¿no? Digamos, reapropiarse de
eso. Claro, y eso también nos llevaría a cuestionar determinadas interpretaciones de lo posmoderno. Creo que Jameson el que habla de la posmodernidad como el estado del kitsch, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, pero ¿en qué medida esa lectura de la posmodernidad ha descuidado esa opción activa del espectador?
Yo creo que la presencia de Adorno en Jameson es muy fuerte.
Claro. Yo creo que, y ahí es donde habría que recuperar a Benjamin frente a Adorno. O sea, creo que en esa discusión de altos vuelos teóricos, quien tenía razón era Benjamin. O sea, pero porque hay una... hay una incapacidad por parte de Adorno de entender esa posición activa del espectador. Y eso lo ve muy bien Benjamin en los fenómenos de cultura de masas. O sea, esa discusión me parece antológica. Incluso si se lee la correspondencia entre los dos, se ve como hay un elitismo de fondo matizado, pero elitismo al fin y al cabo es la posición de adorniana. No tengo la menor duda, ¿no? Y eso le lleva a privilegiar, por ejemplo, la música en detrimento de otras artes. Eso le lleva también a una opción musical también matizada, porque, por ejemplo, cuando se dice que Adorno era un detractor del jazz, hay que tener en cuenta que el jazz al que se oponía era un jazz muy comercial, un jazz que... Pero aún así hay una dimensión extremadamente elitista, y eso lleva a Jameson, efectivamente, que es un adorniano en última instancia, ¿no? Pero, insisto, la cuestión del placer, del goce, ¿no? Como en cualquier... Eso lo ve Benjamin muy bien, como en cualquier producto cultural, por degradado que sea, hay una promesa de felicidad. O sea, la promesa de felicidad, ¿no? Lo popular como promesa de felicidad. Una promesa de felicidad que termina siendo incumplida, que termina siendo deformada, que termina siendo cooptada por el poder, efectivamente. Pero no deja de haber una promesa de felicidad.
Hay una... recuerdo... justamente hablando contigo también otra cuestión que evidentemente políticamente es muy, yo creo, muy importante, ¿no? Que es la de los rituales, la de las superficies rituales, ¿no? Ajá. Recuerdo justamente haberte preguntado algo al respecto, hablando de Žižek, ¿no? Es decir, las superficies rituales son ellas mismas, claro. La ideología. No es necesario ir a buscar detrás, ¿no? Esta cosa de Pascal dice, usted no cree, no hay problema. Usted arrodíllese y rece, que antes o después la fe va a llegar. Lo que importa es que usted ejerza, ¿no? el ritual, ¿no? Entonces, en este sentido, que claro, trabajar sobre esto necesariamente implica introducir el problema de la cultura popular y la cultura de masas, es decir, los pequeños goces cotidianos, ¿no? y rituales cotidianos en este sentido, ¿no? A pesar de que, es una cosa que retoma Žižek es muy ambiguo al respecto, y aquí es donde hay una cosa que para mí es problemática, que intento asociar con lo que comentaba antes del Kitsch. Tiene una reserva contra las posibilidades manipuladoras del Kitsch. Siempre. Siempre. Es decir, el Kitsch es demasiado sabio en realidad, dice él. No, y hay, bueno, en ese sentido, da un poco una de cal y una de arena. Es decir, es necesario para la visibilidad, es necesario para la emergencia de lo que está oculto, da una actitud estética en términos muy generales. Ahora, ¿cuál sería la actitud estética cuando los jacobinos que ya han triunfado en la revolución promocionan el arte? Probablemente la de no llenar esa promesa de felicidad, y hay un principio de abstracción ahí, de Žižek, es la más justa. Pero bueno,
ahí hay una lectura de la ideología muy concreta que también debe ser discutida. Por ejemplo, cuando Žižek plantea el término ideológico desde el psicoanálisis, entiende que siempre hay una ligazón a la ideología desde el goce. Es decir, no se puede desenmascarar la ideología fácilmente porque el sujeto tiene un goce en mantener esa ilusión. Entonces, a no ser que renuncies a ese goce, pues no vas a salir de la cáscara ideológica, no vas a salir de la esfera ideológica. Pero termina planteando la cuestión ideológica en términos, si queréis, antropológicos. Es decir, hay una tendencia humana al imaginario, a una estructura ideológica, y de alguna forma solamente se puede escapar de ahí, como dice él, atravesando la fantasía. O sea, desde una posición de destrucción del goce. Eso le lleva a privilegiar experiencias como las del Club de la Lucha, donde el sujeto solamente puede salir de la ideología a través de una violentación o de un autoforzamiento, ¿no? O sea, dado que lo que nos atrae la ideología es el placer, solamente a través de la autodestrucción podemos salir del problema, o sea, podemos salir del velo. Sin embargo, si planteas la cuestión cultural, la cuestión ideológica, la cuestión del imaginario, por ejemplo, en términos gramscianos, ves que los imaginarios, el imaginario racista, el imaginario patriarcal, son construcciones históricas que pueden ser reversibles a través de otro juego de fuerzas, a través de una intervención política en el espacio público. O sea, se trata de cómo enmarcamos los problemas, cómo enmarcamos las cuestiones. Entonces, por eso yo creo que Žižek termina siendo inoperante políticamente. O la posición de la ideología, si, por muy interesante que sea, y no lo dudo porque yo he aprendido muchísimo de él, ¿no? Creo que en el fondo es poco operativo, es una lectura poco operativa. Por ejemplo, el antisemitismo. ¿El antisemitismo es una construcción histórica o es una construcción inherente a la subjetividad humana? En algunas ocasiones parece que Žižek entiende que esa tendencia al imaginario es como connatural al ser humano en la medida en que está mediada por el goce, ¿no? Y eso le lleva pues a no matizar cómo pues el antisemitismo puede ser de determinada forma en un determinado momento histórico en la Yugoslavia contemporánea o tiene otros rasgos en la Alemania nazi. Es decir, no historiza la cuestión ideológica de los imaginarios, y a eso tiene que ver con la estética, ¿no?
Claro, además, para él todo al final, en el estado actual de cosas, no se nos interpela desde el orden simbólico, sino desde la llamada al goce.
Justamente, claro. Pues toda defensa pasa por la renuncia, ¿no?
Al goce. Entonces, claro, todo eso está ahí mediado, aunque sin embargo en otras ocasiones es ranceriano. Y tiene un prólogo que él hizo a la división de lo sensible de Rancière, la lección de Rancière, lo tituló haciendo prólogo por la lección de otro ser, ¿no? Donde defiende que todo movimiento político es en primer lugar estético, por ejemplo, la visibilidad y tal. Entonces hay una ambigüedad
cierto,
ahí muy, muy, muy llamativa y curiosa, pero la cuestión está en no perder lo productivo que pueda haber. Es decir, pues en qué medida en la noción misma de lo popular pueden existir esas ambigüedades y saber delimitarlas también.
Claro.
¿En qué medida el kitsch es una correa de transmisión de un orden que es justamente lo contrario de lo que se espera de lo popular?
Exacto. Hay una, por volver a él, ¿no? Cuando él describe la escena famosa de Cabaret, donde el niño ario, bellísimo desde los cánones de belleza, ario, empieza a cantar esa canción Tomorrow Belongs to Me, ¿no? Y Žižek plantea esa escena de la siguiente forma. Dice, mis amigos liberales entendían que en ese canto, en esa escena donde el niño empieza a cantar y emociona a los allí presentes, se encuentra ya la dimensión totalitaria, se encuentra ya el nazismo, ¿no? Y no advierten que justamente lo que ahí se representa es una construcción donde el elemento popular necesario es deformado en términos nacionalistas. O sea, lo que es una construcción, un campo de fuerzas mucho más complejo, donde el deseo popular se termina deformando en términos nacionalistas, es visto por los espectadores liberales como demasiado énfasis, demasiado pathos, demasiada emoción para mí. Tenemos que ser sujetos contenidos, racionales, no mostrar demasiada nuestras pasiones. Y esa lectura me parece fundamental para entender lo popular, porque ¿quién reaccionaría de forma crítica frente a la escena de Cabaret? Pues posiblemente los izquierdistas clásicos y los liberales. Ambos verían esa escena como demasiado ofensiva, ¿no? Para su gusto estético. Sin embargo, es ahí donde se encuentra lo popular. Por eso la izquierda no termina de... Creo que es paradójico, ¿no? Porque si la izquierda es tiene que ser un movimiento político popular, ¿por qué en el fondo ese descrédito? ¿Por qué es elitista, ¿no? Voy a poner un ejemplo más provocador, que tiene que ver con lo que pasó hace una semana en el 15M, ¿no? La aparición del plató televisivo. ¿Sabes qué? Eso ha generado una polémica muy interesante, ¿no? A ver, reparemos un poco en lo que allí tuvo lugar. Efectivamente, cuando Ana Pastor y La Sexta puso el plató en Sol, llevó a cabo un ejercicio de espectacularización. Eso es evidente. Ahora, ¿debe ser entendido como una derrota del movimiento, como el hecho, fíjate, ya solamente nos queda el plató para recordar lo ocurrido, o debemos entenderlo como una pequeña victoria, en el sentido siguiente, solamente en este sentido, no quiero tampoco ser demasiado taxativo, en el sentido de que la Sexta necesitaba negociar con lo allí ocurrido, aunque fuera a través de parámetros espectaculares. Evidentemente, podemos decir que lo sucedido allí contrastaba con la vitalidad y la energía de las plazas, con la energía política que allí estaba en juego, pero ¿dónde enfocamos lo popular en un caso como este? ¿Dónde estaría lo popular? ¿No estaría también lo popular en el espectador que está viendo el plató sobre el 15M de la Sexta? ¿No hay una interpelación a lo popular de una forma mucho más quizá difusa, contradictoria, ambigua? ¿Tenemos que reducir el problema?
Es muy complicado porque efectivamente hay una aceptación de aquello que estaba excluido. Es decir, tenemos efectivamente que negociarlo, incluirlo. Por otra parte, ¿en qué términos? Supongo los únicos que saben
evidentemente
hacerlo. Claro, ahí supongo que la cuestión ahí está en cómo gestionar aceptar esta ley.
Efectivamente, estoy ahí, exactamente.
O sea, mantenerse en ese pliegue, por decirlo
luego esto implica como lo popular está en ese campo de fuerzas, ¿no? No, me parecería erróneo decir la Sexta, la espectacularización, la sociedad del espectáculo ha absorbido, ha succionado lo popular. No, es más complejo, ¿no? Es más complejo porque lo popular estaba ahí, necesita ser escuchado por los poderes mediáticos, necesitaba ser escuchado, ciertamente, de una forma envasada, como digo, deformada, pero digo porque si no corremos el riesgo de decir y ser puristas y decir no, es que el 15M estaba solamente en las plazas, solamente estaba la energía que vibraba alrededor de los que estaban allí congregados. Eso es un error.
También depende desde dónde hagas la lectura del espectáculo, ¿no? Una lectura del espectáculo muy a lo de Vogue, ¿no? Espectáculo acumulado, se transforma en imagen, tal. Hay una especie de determinación estructural donde no hay matización ninguna, ¿no? Pero, y por supuesto hay pasividad del espectador. A mí me gusta más, para entrar, y yo creo que a lo mejor es una buena vía para pensar esto, la posición de un tipo como Jonathan Crary, que no habla de espectador de un espectáculo, sino de observador. Uh-huh. El observador en la medida en que observa reglas, ¿no? Un poco a lo Foucault, incluso a lo Bourdieu. Dice, el espectáculo no es una óptica del poder, es una arquitectura.
Uh-huh.
Tiene que ver con las condiciones que individualizan y separan sujetos en un mundo donde la circulación sea ubicua, tal, ¿no? Es decir, que deberíamos incluir lo que observan, que no es solamente una actitud pasiva, los observadores, no los espectadores, ¿no? Digamos, ¿por qué digo esto? Porque claro, parecería que cualquier cosa que toca el espectáculo ya es estructuralmente absorbida por el espectáculo. Nos olvidamos de que los agentes pueden obedecer a prácticas diferentes, ¿no?
No sé si lo que quieres decir es esto, pero estaría de acuerdo. Es decir, que el espectáculo exige una cierta complicidad con el espectador que vendría dada arquitectónicamente, ¿no? Según lo que tú planteas.
Bueno, más bien, digamos, de la definición del espectáculo de Vogue, tal cual, el espectáculo como estructura de cosas, necesariamente, ¿no?, parece que se dedujera que cualquier cosa queda absorbida, pero si nos fijamos también en las prácticas de los agentes, ¿verdad?, no los entendemos como espectadores, sino como observadores, las cosas se complican mucho más.
Bien, sí,
o sea,
sí,
no
sí.
Es lo mismo que yo aparezca aquí porque me ha dado un beso Miguel Ríos en la tele, o a que aparezca porque después de no sé cuántos años de estar en las plazas, es evidente que son cosas muy distintas, ¿no?, prácticas distintas. También y al hilo de esto, una cosa que quizá no sé qué opinión tienes tú, porque al decir esta necesidad, ¿no?, de incluir las prácticas del observador, ¿no?, y no solamente pensar en la pasividad del decir, claro, al final tengo que contar con la gente, es decir, contar con las prácticas efectivas del espectador. Y cuando hablabas de lo de la izquierda y tal, pues paradójico, ¿no?, que la izquierda piense de esa manera contenida, ¿no?, y sin las pasiones, etcétera. Claro, yo no sé qué efecto ahí, qué papel puede jugar el hecho de que realmente el pensamiento de izquierdas casi esté enclaustrado en el mundo académico. Es decir, que los medios, hasta, no, digamos, no fluya con naturalidad, está un poquito alejado, no sé qué.
Sí, desde luego que sí, bueno, y sobre todo eso fuera de España, bueno, en Estados Unidos, en Francia es evidente, pero por abrir un caso más cercano, ¿no? Por ejemplo, en Julián Guita, ¿no? Que para mí es lo mejor que pueda existir como reivindicación de una izquierda en los últimos tiempos, ¿no? Una izquierda clásica. Hay un modelo pedagógico donde del maestro ilustrado, uh-huh. donde te voy a enseñar en el fondo, ¿no? O sea, te voy a iluminarte, ¿no? O sea, donde no sé hasta qué punto hay una confianza en la actitud activa del que escucha. Digo porque ahora mismo un debate que está existiendo es ese, ¿no? O sea, ¿qué tipo de planteamiento pedagógico político está en juego? Es que esta pregunta creo que es muy importante. O sea, ¿qué planteamiento pedagógico político es hoy el que necesitamos? En un contexto donde podemos estar ahora pues en confluencia con Izquierda Unida, y me parece que es un dato positivo, pero que quizá puede llevarnos a dejar de lado esa reflexión sobre lo popular que se había iniciado.
Es curioso, Podemos, que defiende lo popular, se parece más a las prácticas de la vanguardia. ¿En qué sentido? Exacto. Si piensas la transmisión de qué sea el arte moderno, esa transmisión, esa tradición que Benjamin decía que era catástrofe, ¿no? Que era la de conservación del patrimonio y tal, a esa se opone otra, que es la transmisión por lo bajo. A partir del resto, reescribo a contrapelo.
Totalmente de acuerdo.
La historia, ¿no? Es decir, que es...
Y es la paradoja de cómo, o sea, es un problema que con esto tampoco quiero solucionarlo porque tengo una posición desde luego muy, muy, muy subjetiva, muy interesada, pero claro, cuando hablamos del pueblo, cuando hablamos de la gente, paradójicamente terminan conectando, ¿por qué terminan conectando más con ella profesores de ciencia política o profesores de filosofía que militantes de la izquierda tradicional? Eso es la misma cuestión que se planteaba en los años 30 con respecto a la vanguardia y sociedad de masas. Bajo otro perfil, bajo otras figuras, pero en el fondo es cómo se transmite el saber, cómo se transmite el saber con la sensibilidad existente, qué tipo de complicidades se pueden plantear entre los órganos del saber, también los órganos del saber que ya han realizado su autocrítica, el profesor Pablo Iglesias o el profesor Íñigo Rejón no son profesores al uso. Han modulado su discurso de una forma diferente, pero en el fondo no dejan de ser una vanguardia. No dejan de ser una vanguardia que trata de explorar una nueva conexión con lo popular. Comparemos con Anguita, que es maestro de escuela, una figura además que esta del maestro de escuela, que también en nuestra historia tiene un significado especial. Pensemos en esta película de La lengua de las mariposas, donde Fernando Fernán Gómez planteaba un prototipo, un modelo pedagógico político del profesor republicano machadiano, que bueno, que cuya posibilidad transformadora de España quedó destruida por el franquismo, ¿no? Ese imaginario del maestro republicano todavía está muy presente en la izquierda, y no sé si es suficientemente potente para luchar en la sociedad de masas actual, ¿no? Por las alteraciones que se han producido en el orden de la sensibilidad, en el orden de la recepción de la información, en el mundo de Internet, en el mundo de las redes, con la alteración del espacio y tiempo que esto supone.
Quizás.
¿Podemos confiar en la capacidad virtuosa, ¿no?, del maestro republicano para hacer política? Pues esto es lo popular. Yo creo que lo que está en juego en popular es esto. Lo popular es esto.
Por decir algo a favor, digamos, recuerdo una anécdota de Mairena, ¿no? Escribe la pieza algo así como los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. ¿Eso qué es? Lo que pasa en la calle, por ahí vamos bien.
Exacto.
Bueno, sí, esto es todo lo que tendría que partir.
Pero me dice lo que Mairena aún así sigue siendo muy grave y rescatable.
Sí,
sigue siendo y muchas, o sea, justamente también Mairena tiene que enfrentarse a una izquierda de su época. Él tiene aforismos bastante críticos con esa izquierda, ¿no? Que que él ve como inoperante en términos pedagógicos. Es muy interesante. Por eso, si hubiera que enlazar con una figura de nuestro pasado en España, Mairena sería un buen punto de partida. Un Mairena, desde luego, reactualizado, pero que resulta muy interesante para pensar de nuestro tiempo.
Bueno, yo quizá para terminar, ¿no? Yo hemos hablado de todo, quizá una pregunta: ¿cómo sacar fuerzas de la cultura popular, ¿no? Aludiendo a las fuerzas de flaqueza, es decir, aludías al final de fuerzas de flaqueza, aparece la imagen, ¿verdad?, de la memoria corporal, ¿no?, de este personaje, es decir, una cultura construida en esa memoria corporal, en esa digamos, inclusión de la identidad, inclusión, pero visto desde abajo, o sea, quizás sería el...
Evidentemente sería, te estás refiriendo a un momento del libro donde aparece la figura de Vázquez Montalbán, ¿no? La reflexión sobre el cuerpo de Vázquez Montalbán. Me parece muy 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 ilustrativa, ¿no? Esta apelación al goce de lo sencillo, ¿no? La comida, los afectos, los aromas de nuestra infancia, toda esa memoria corporal es fundamental para resistir frente al presente, ¿no? Y es justamente esa dimensión materialista la que queda despreciada en un mundo como el de hoy, donde toda esa esfera de experiencias vista como obstáculo para nuestro emprendimiento, ¿no? para el incremento de nuestro capital humano. Es un obstáculo, es una deficiencia, un anacronismo que tenemos que dejar de lado si queremos ser sujetos efectivos o sujetos autorrealizados o sujetos sanos desde la mentalidad neoliberal. O sea, por eso lo popular es digamos, la vacuna que nos puede inmunizar contra el discurso neoliberal.
Contra el empresario de sí mismo, uh-huh. Y ese tipo de cosas, ¿no?